todos, bienvenidos a Colocadas. Soy Ricardo Ancona y conmigo están
Diego Escalante
y Miguel González.
Estamos empezando el episodio 2 o 3, como lo estén contando, del CairoCast. Para los que es primera vez que escuchan, estamos en el episodio de Iron Man y esa va a ser nuestra reseña principal, pero también empezamos hablando sobre películas que hemos visto últimamente, una nueva sección secreta que Mikey nos va a platicar hoy, noticias en general del cine y nuestras vidas, y terminamos con la reseña de la semana, que esta vez va a ser Iron Man 2, como ya les había dicho. Y empezamos con la sección de qué hemos estado viendo. En esta vamos a estar platicando sobre las películas que hemos visto en las últimas semanas, no necesariamente en la misma semana del episodio, pero bueno. Diego, ¿qué has visto?
Una película bastante interesante que hace mucho que quería ver y que por fin esta semana me pude sentar a verla, es Elephant de Gus Van Sant. ¿Ya la vieron ustedes?
Yo ya.
Yo igual.
¿Qué les pareció?
A mí me gustó. Tiene ritmo un poquito lento para su propio bien, pero está muy buena.
A mí me gustó, pero siento que al final como que... O sea, como que me gustó mucho como... a diferencia del Ricky, me gustó el ritmo de la película. Pero al final siento que como empecé a verla, terminé. O sea, no sentí que... O sea, que haya pasado en realidad mucho en la película. No me... Ajá, como que
o sea,
no pasó...
Que mataran a todos los de una escuela, no sé si eso es suficiente.
No es tanto lo que ocurre en la película, sino como que al final pensé, no sentí nada, independientemente de que hayan matado un montón de gente y no me emocionó ni me cambió la vida ni nada. Fue así como la borré de mi mente enseguida.
Perdón si esto se considera como spoiler para algunos, pero digo, pasó en la vida real y si no lo saben, creo que ahí es el problema principal, ¿no? Pero bueno.
Bueno, no sé, a mí me encantó. Desde el inicio hasta el final me encantó, me gustó el ritmo y cómo van metiendo a los personajes y como que siguiéndolos. Y normalmente eso no tendría por qué gustarme porque nada más se pone la cámara detrás de alguien y lo sigue por los pasillos y yo... Son como minutos completos de siguiéndolos, caminando sin que pase nada. Pero en realidad como que, no sé por qué, entre la música y como que los alrededores. No sé por qué, pero me encantó cómo está estructurada la película. Y cómo se van cruzando los personajes y se van repitiendo las escenas, pero desde otro ángulo. Y es como un día completamente normal que al final termina medio espantoso. Y no,
sí.
Me gustó mucho.
Sí, yo la verdad no recordaba muy bien. O sea, la vi hace como 4 años, creo, y me acuerdo que me había gustado, pero se me había olvidado eso, de las escenas vistas desde diferentes puntos de vista, y creo que eso había sido lo que más me había gustado de la película.
A mí lo que más me gustó fue el final, cuando ya empiezan a verse como a los dos chavos que terminan haciendo el tiroteo. Nunca dijimos de qué es la película, ¿verdad?
Sí, es justo eso te iba a decir, que estaría bueno como dar un poquito de contexto.
Sí, Gus Van Sant hizo esta película basado en el tiroteo de Columbine y pues, en otros similares. Y como que no está realmente basado en una situación real específicamente, pero pues como que se inspiró en esto para hacer una película precisamente sobre dos chavos haciendo un tiroteo en una escuela de Estados Unidos. La película sigue a varios personajes que como que algunos se conocen, otros no, pero como que los va siguiendo durante las horas previas al tiroteo. Y pues en las últimas escenas ya está siguiendo a los dos chavos que planearon todo y cómo lo sigue su casa y un poco de su relación ellos dos y cómo se no te explican exactamente por qué lo hicieron, pero como que te van mostrando cómo se sentían ellos antes y muestran un poquito de sus motivaciones. Y el hecho de que no te expliquen claramente todo me gustó mucho.
Sí, yo creo que en el CairoCast nos gusta la sutileza, ¿no?
Sí, sí.
Sí, el que un director o cualquier artista en general te intenta chocar su visión para que sentir que lo estás compartiendo, siento que no funciona. O sea, lo padre es que como que te presente la situación y que tú desarrolles tus propias conclusiones al respecto, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ¿y qué más viste?
Vi otra película que igual hace mucho que tengo ganas de ver, que es El viaje de Chihiro.
Qué bueno que ya la viste.
Sí, siempre que mencionaba que no la había visto era, ¿qué? ¿No la has visto? ¿Por qué? Bla, bla, bla. Pero pues ya la vi y me gustó muchísimo. Siento que es lo mejor que he visto de este cuate. Me gustó más que Mononoke y
Mononoke.
me gustó más que... ¿Qué otras he visto de él? El Castillo Vagabundo. Tal vez no me gustó más que Cagliostro, porque me enamoré de esa película extrañamente.
No, pero no has hablado de quién es este tipo.
Bueno, ¿cómo se llama este chavo?
Hayao
El chino.
Miyazaki.
El japonesito este. Es un director de películas animadas muy extrañas generalmente, que tienen personajes como fantásticos y situaciones medio extrañas. ¿Y cuándo se hizo esta película? ¿Fue en 2000 algo?
2001.
2001. Trata de una niña que se está mudando a otro lugar y en el camino se encuentra como que una especie de feria o algo así, pero está cerrada, pero empiezan a pasar cosas fantásticas, extrañas. Y no quiero explicarla mucho por si no la han visto. La verdad vale la pena entrar prácticamente sin saber nada de la
Sin
trama.
saber,
Y
claro.
se me hace extraño porque cada que yo la mencionaba, todos me decían, no puede ser que no la hayas visto. Y sin embargo, no sabía nada de la película realmente. Y eso me gustó.
Mikey, ¿tú
Sí
has
la
visto
recomiendo.
Spirited Away?
Por supuesto, ya la vi como dos veces.
Creí que ibas a decir así un número altísimo.
Sí, igual desde que haces como
Sí.
conteo de ocasiones es como para farolear. Decir, yo la vi seis veces en el cine.
No, 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 pero bueno, es que sí me di cuenta que empecé esa oración mal ahorita. Ok, ya, sí, ya la vi como dos veces y pues me gustó. La vi creo que en español y una vez en, no sé si en japonés, no, o en inglés, pero en general me encanta esa película. Me dormí en Princess Mononoke y de Hayao Miyazaki solo he visto esa y el Castillo Vagabundo. Y esto definitivamente mejor que el Castillo Vagabundo. Se las recomiendo.
Yo te recomiendo el castillo de Cagliostro. Se me hace que te
Sí.
gustaría bastante.
En general me recomiendas todos los castillos de Hayao Miyazaki.
No he visto el otro.
Sí, yo sí te recomiendo. A mí el Castillo de Vagabundo casi no me gustó. Y creo que a la mayoría de la gente le gusta mucho porque no ha visto las otras de Miyazaki. O sea, no es que esté mala la película, está buena. Pero las otras son tan mejores que te olvidas totalmente del Castillo de Vagabundo.
Sí, es que el Castillo Vagabundo tiene diseño de personajes muy bueno, pero lo demás como que falla bastante.
Así hasta ahí llega. Bueno, yo vi Spirited Away cuando estaba en secundaria y no le he querido volver a ver
Macho, tan
desde ese
vieja es.
entonces. Sí, pues desde el 2001 ya tiene casi 10 años. Y bueno, el punto es que no la quiero ver porque yo sí siento que hay películas que tienen mucho que ver con el momento en el que las ves. Y esa la vi en un momento de mi vida que significó muchísimo para mí esa película. Fue de mis primeras películas favoritas. Y siento que si la vuelvo a ver ahorita, como que va a romper ese encanto que tiene.
No creo, sí está muy buena.
Pero es que dudo seriamente, por más buena que esté. O sea, no niego que esté buena, estoy seguro que está excelente. Pero la tengo en tan alta estima que la quiero dejar como ese momento mágico que pasó y ya.
Ah,
No,
pues.
no, ¿nunca te ha pasado con una película así?
Sí, pero siempre termino viéndolas y la verdad no me arrepiento. Me encanta ver las cosas con ojos nuevos.
Sí, o sea, yo creo que eventualmente la voy a volver a ver, pero sí quiero como que pase un poco más de tiempo.
Más de 6, 7 años, ¿cuánto dices?
Yo creo que hace como 8 años la vi, o más. Pero te decía, mínimo 10 años para verlo. Pero bueno, yo sí he visto, yo creo que sí califica como que he visto mucho de Miyazaki. Y la verdad, todo me ha gustado, excepto al más o menos el Castillo Vagabundo que se hizo. Castillo Cagliostro, creo que su primera está excelente. Igual está Nausicaä
Esa
y
no la he
Castillo en
visto.
el Castle in the Sky y Totoro y Mononoke y Spirit Away y Ponyo, todas son muy muy buenas. Me falta ver dos nada más, la de Porco Rosso y la de Kiki's Delivery Service, pero eventualmente están en mi lista de películas que tengo que ver. Así que veredicto absoluto, el Kairocast recomienda a Miyazaki.
Sí,
Yo sí.
Totalmente. Entonces, Mikey, ¿tú qué has estado viendo? ¿Algún clásico del cine que podrías recomendar a todos, tal vez?
Por supuesto, yo siempre trayéndoles clásicos aquí al KairoCast. Hoy tengo así dos cosas principales de las que quiero hablar. La primera, la mini película de Street Fighter Legacy. Que
¿Sí?
bueno, como ustedes sabrán, Street Fighter no ha tenido una muy buena carrera fílmica. Pues solo ha habido dos películas así live action de Hollywood. Me parece que es la primera fue de la de Jean-Claude Van Damme y ¿cómo se llama esta chica? Beyoncé.
No sé, ya tiene su tiempo esa.
Sí, la neta, y si la vuelven a ver, Dios mío, qué mala es. Y pues yo no vi la leyenda de Chun-Li, pero dicen que es, creo que fue nominada la peor película del 2009, así que ya se imaginarán cómo están.
Sí, dicen que está terrible.
Entonces, pues este chico, Joey Asna, no, Ansa, dijo, no mames, yo soy fan de Street Fighter y quiero ver una buena película, pero según él, pues Hollywood, por cómo están las tendencias en Hollywood, nunca iba a poder ver una película así con el tono oscuro y no sé lo que sea del juego. La verdad, no soy tan fan de Street Fighter como para saber cuál es el tono del juego. En fin, el caso es que decide reunir a este grupo de sus colegas que trabajan en Hollywood y pues hace esta película de 3 minutos que pues según él, iba a ser como la recreación, no sé, como oficial o más cercana al juego de Street Fighter. Y pues la verdad, yo no soy fan del juego, pero, o sea, como que lo he jugado y sé más o menos de qué trata la cosa. He visto algunos animes. Y no sé, o sea, Diego, ¿tú la viste? ¿Qué opinas? Yo la verdad sentí que está así como, o sea, tiene cosas buenas, se ve bien, pero es nada más una pelea y ya no es nada.
Sí, digo, yo creo que este chavo lo hizo más bien como una especie de, como muestrita, ¿no? No creo que lo haya hecho con la intención de que sea una trama completa, pero tiene sus aspectos buenos y sus aspectos malos. En cuanto a efectos especiales, la verdad está bastante chafita, pero pues me imagino que no tuvo un presupuesto muy alto. Pero me gustó mucho el arte marcial en sí, como pelean. Me gustó cómo está coreografiado.
Sí, pero justamente eso que estás diciendo, que no es como una película, pero si no, si nada más iba a ser como una muestra de, ok, estos tipos peleando, ¿para qué metes como todas esas escenas de que el Ryu está caminando así como, y como que tiene un sueño donde sale también el otro personaje que es Akuma, y nunca haces conexión con eso? No le vi el sentido, o sea, como que, o me vas a decir, me vas a dar una trama, o nada más me vas a dar una pelea, o no ambas cosas a medias.
Pues no sé, como que siento que él quería mostrar cómo sería Akuma en su universo y lo puso. O sea, no le veo mucha importancia que no haya trama en una peleita de 3 minutos.
Es como un homenaje, ¿no?
Ajá.
Bueno, para los Cairo escuchas que estén preguntándose, Joey Ansa es un artista marcial que pues salió en las películas de Bourne, ¿no? Pero pues, o sea, lo importante es con este background que él sí sabe de artes marciales, que como le permitió pues hacer una cosa diferente, ¿no?
Sí, y la verdad, en ese aspecto quedó muy bien el cortito.
Sí está mejor que las do otras dos películas. Y sí, o sea, sí, las coreografías de la pelea de Ryu y Ken que están en esta mini película, pues sí están como bien chingonas.
Pero bueno, hablando de artes marciales y coreografías súper bien hechas, había otra película de la que ibas a hablar, ¿no?
Antes de que pasen eso, si un Cairo escucha y quiere ver esta mini película, ¿dónde puede
Pues
encontrarla?
nada más typeen en YouTube Street Fighter Legacy y creo que es lo primero que les sale. Y bueno, la otra película de la que les quiero hablar es Equilibrium de el director Kurt Weimer o como sea que se pronuncie eso. La verdad yo jamás había escuchado esta película, la vi hace poco en televisión. Una amiga me la recomendó y de hecho la estaba viendo con ella y dijo, esta película está bien chingona y yo, ¿en serio? Pues la estuvimos viendo y se trata de, sale Christian Bale y pues es esta trama así súper gastada del futuro utópico en el que el gobierno como que modifica a la gente para que no tenga sentido, o sea, como que controla a la gente, ¿no? Y en este caso pues suprime sus emociones con unas drogas que les obliga a tomar. Hagan de cuenta que nadie siente en toda la película, excepto Christian Bale, que de repente se enamora de una chica y pues, era ilegal tener sentimientos, entonces el gobierno lo empieza a perseguir y pues ya saben, como que él aparentemente, además de ser, o sea, una persona influyente en el gobierno, sabe artes marciales, pero así bien cabrón.
No cualquier tipo de artes marciales, sabe
O sea,
Gon Kata.
sí sabe, Gon Kata, es creo que la peor parte de la película. Es básicamente una melee fight con pistolas que se ve ridícula más que estilizada. Y pues en general la película es como super low budget. Hay una cosa así increíblemente patética que, o sea, intentaron hacer un coche del futuro y lo único que hicieron es agarrar una especie de Subaru o algo así y lo pintaron de blanco por dentro. La película está muy aburrida, muy mala y súper cheesy. O sea, hay una parte en la que Christian Bale salva un cachorrito porque la policía mata perros, además de matar gente que siente. Entonces es así como increíblemente mala, pero aparentemente a todo el internet le encanta y la comparan mucho con Matrix, me imagino por las chaquetas largas, las raincoats larguísimas y las pistolas que tienen cartuchos de más de 100 balas.
Yo, la verdad,
Entonces,
hasta que tú me lo mencionaste, jamás había escuchado de esta película. Pero después de escuchar así tanto quejas sobre el arte marcial, pues vi un pedacito en YouTube y sí se veía un poco ridículo y bastante poco atractivo, la verdad.
yo sí había escuchado, pero puras cosas malas, entonces no estaba muy interesado en verla.
Sí, no la vean para nada, no sé, así no hay absolutamente nada rescatable en esta película.
Sí, ya dejamos Equilibrium y yo voy a cerrar la sección de que hemos estado viendo con una película que vi hace unos días que se llama Fantastic Mr. Fox. Es la última película de un director que me gusta mucho, que es Wes Anderson. ¿Alguno de ustedes ya vio Fantastic Mr. Fox?
No.
Nope.
Bueno,
No la spoilees,
entonces
Víctor.
voy a intentar ser como poco explicativo al respecto, pero bueno, la película está basada en en un cuento de Roald Dahl, un escritor muy bueno, digo yo, de libros normalmente hechos para niños, pero que a mí me siguen gustando mucho. Y bueno, esta es una mezcla, básicamente es stop motion la película, pero tiene otros tipos de animación igual, y que en general contribuyen a que el look de la película esté muy interesante. Está muy bonita a la vista y además tiene movimientos de cámara muy interesantes. O sea, sí aprovecha el hecho de que es una animación para hacer como todas las tomas que seguro se le habían ocurrido alguna vez y no había podido hacer. O sea, tomas continuas de como minuto y medio que la cámara está así paneando por toda una parte o que se mueve, o sea, hace movimientos muy raros, pero está muy padre. Y en general, bueno, el cast, los que hacen la voz. Pues sí, son puras estrellas y cosas que han trabajado con Wes Anderson. El protagonista la voz es de George Clooney, y o sea, él es Mr. Fox. Y su esposa es Meryl Streep, el hijo es Jason Schwartzman, está Bill Murray, Michael Gambon, Owen Wilson, Willem Dafoe, o sea, puros big names.
Y puros
Y
nombres, Wes Anderson, ¿no?
sí, excepto George Clooney. Creo que todos ya habían trabajado en al menos dos películas de. Bueno, Meryl Streep tampoco, pero bueno, lo importante es que todos son famosos. Todos. No, pero lo hacen muy bien. La verdad, sí logran capturar a la esencia de los personajes. Y pues está muy interesante la película, está muy entretenida. Y es una pena que le haya ido tan mal en taquilla. O sea, apenas logró recuperar su budget, que tenía de 40 millones. Creo que sus ganancias, o sea, su total en taquilla fue como de 42 millones. O sea, nada.
¿Tú dirías que a pesar de ser una animación, seguiría siendo una película de Wes Anderson así?
Claro, totalmente. Wes Anderson, la cosa que hace que a muchas personas les guste, pero que igual tenga muchos detractores, es que tiene un estilo muy identificable y a veces sí tiende a como afianzarse mucho ese estilo y pasa mucho, ¿no? Con la mayoría de los directores, ¿no? Que a veces sí sientes que cualquier decisión que tienen que tomar hacen lo que su estilo dicta, ¿no? Como que no se aventuran. Pero yo creo que la misma esencia de que la película es de animación y que le permitía hacer unas cosas diferentes, pues permite que veas una cosa, pues, diferente de Wes Anderson, pero que sigue siendo algo que él haría. La música está perfecta, la voz, como ya dije, está muy buena. Se siente muy ágil. En general está corta la película, dura como 85 minutos. Entonces, muy recomendada Fantastic Mr. Fox. Aunque no les guste la animación, que creo que todos conocemos muchas personas que se predisponen a que la animación no les gusta. Y sí, vean Fantastic Mr. Fox. Yo creo que para los cabroescuchas que viven en Mérida, el próximo mes la vamos a pasar en Cairo, porque me gustó mucho y yo hago la programación de Cairo. Entonces, yo creo que lo avisaremos en uno de los siguientes CairoCast, así que así es doble la función, porque ahora ya tienen que escuchar los siguientes para enterarse. O igual entrar a cairocinemacafé.com y checar la programación de la semana. Y eso es todo, y terminamos la sección de las películas que hemos estado viendo, que creo que debería tener un nombre más catchy, ¿no? Pero eso lo veremos luego. Y entonces ahorita entramos a nuestra sección de noticias. Diego, ¿qué noticias nos tienes para esta edición?
Pues realmente no hubo muchas noticias, entonces me gustaría que habláramos sobre el tráiler que salió, el nuevo tráiler de Inception, que es la nueva película de Christopher Nolan.
¿Qué, Christopher Nolan? ¿Quién es? Cuéntanos.
Christopher Nolan es el chavo que ha hecho películas tan exitosas como El Caballero de la Noche. Bueno, entonces, el tráiler de Inception, ¿qué les parece?
Me da miedo porque me gustó mucho. Y los trailers, normalmente no veo trailers pues por las expectativas que pueden crear y porque no me gusta saber de las películas antes de verlas. O sea, lo menos posible, ¿no? Pero ese está muy chingón. Y
Sí.
no, y hay y eso hace que tantas cosas pudieran salir mal que me preocupa un poco.
Pero sabes que yo tengo confianza en el Chris Nolan y
Sí.
me emocionó bastante el trailer. Ya me hypeó, ya no hay nada que se pueda hacer.
Sí, la película bueno, tiene fecha pues preestablecida ahorita para el 16 de julio de este año, que pues esperemos que se mantenga, pero como todo en estrenos de Hollywood, la podríamos ver el próximo año en dos partes grabada en 3D. Entonces, pero sí estaría bueno que fuera para julio, ¿no?
Sí.
Que eso es en 2 meses, que me acabo de dar cuenta que ya falta bien poco. Pero bueno, ese es Inception, que le pueden cliquear por ahí en YouTube. Y está muy bueno. Sale Leonardo DiCaprio y Joseph Gordon-Levitt. Y muchos, muchos actores más que creo que nos cansaríamos de nombrarlos. Pero bueno.
Mikey, ¿qué te pareció el tráiler?
Me gustó, no me emocionó locamente, pero pues sí se ve interesante la cosa. Y pues, tal vez es porque Leonardo DiCaprio no me ha caído muy bien últimamente, si escuchan el primer CairoCast o el
Porque
CairoCast Alfa.
es demasiado guapo para ser verdad.
Sí, la verdad no me creo que esté tan guapo, creo que es Photoshop.
Sí, Photoshopean en todas sus películas.
Ese artista al que le pagan para photoshopearlo, le han de pagar un buen para photoshopear cada frame de la película.
Es el mismo de Angélica Araújo. Es ver, eso está muy bueno. El otro día estaba en la oficina de mi papá y estaba platicando con la secretaria, Verónica. Pero bueno, el punto es que me contaba que llevó a sus hijos a un parque, estaban jugando sus hijos, y pues que salen los del PRI, y que como que empiezan a repartir folletería y todos los niños felices porque les regalaron dulces y cosas, pero que llegan a su casa y le dicen, oye mamá, ¿quién era esa señora que estaba en el parque? Se parecía mucho a la del PRI, nada más que gorda y más vieja. Y me encanta porque, o sea, ya nos acostumbramos absolutamente a verlos así, que ya, o sea, los niños ya creen que son así. Pero bueno, ese fue el pequeño intermedio de Angélica Araújo. El CairoCast no está patrocinado por ningún partido político y no nos gustaría perder escuchas por eso, pero bueno.
Ojalá y nos patrocinaran, tendríamos varo.
De hecho, la postura del CairoCast es cuando vayan a votar, voten por el CairoCast.
Oye, sí. Por favor, que si alguien sabe cómo son los procesos para registrarte como candidato, por favor que nos manden un mail. Sé que ya es muy tarde para estas elecciones, pero
Pues para las
Pero,
próximas.
Ricky, ¿a dónde nos mandan un mail?
A cairocinemacafe@gmail.com. Por favor, mándenos su feedback.
O mejor aún a cairocast@gmail.com.
¿Qué dije?
Cairo Cinema Café.
Ah, cierto.
Boston.
A cualquiera de los dos nos pueden mandar, de preferencia el CairoCast. Disculpen por la confusión. Pero ¿por qué me confundí? Cairo Cinema Café está relacionado con el CairoCast, tal vez. Pasamos a la sección, a la nueva, hoy vamos a inaugurar una nueva sección en el CairoCast y nos emociona mucho a todos, especialmente a Mikey, porque él va a ser el host de esta sección, porque
así
su voz es la más caliente del CairoCast.
Así es, muchas gracias Ricky, te fijaste cómo la calenté aún más. Así es, la nueva sección del CairoCast es así como...
Es el MikeyCast.
Hoy no tenemos invitados, pero tenemos nueva sección, entonces pues como que se compensa, ¿no? Entonces, en esta nueva sección consiste básicamente en que yo voy a mencionar algunas películas que están próximas a estrenarse y pues todos vamos a decir si se nos antoja verlas, qué esperamos, así como muy rápidamente, qué pensamos de esas películas, ¿no? Para todos nuestros Cairo escuchas, por supuesto. Entonces, la primera película de mi lista es Jonah Hex.
No, yo no tenía mucha opinión de él, pero vi el trailer y se ve divertidita.
Yo no he visto el trailer y me quedo con de indecisión, pero creo que la voy a ver.
Sería completamente indecisión si no fuera por Josh Brolin, que me cae bien.
Sí, de hecho yo solo por cuando vi el trailer solo me fijé en ese dude y dije, me cae bien, la voy a ver.
Megan Fox no me gusta, mándenme un mail para explicarme por qué es un sex symbol.
Sí, a mí gracias. También.
A mí también, por favor.
Ahí sí.
¿Qué te pasa, puto? No me puede no gustar Megan Fox. Me gustan otro tipo de hembras. Ok. La siguiente película, Men in Black 3.
Hueva.
Pero de un grado menor que Jonah Hex.
Yo pienso hueva total, la verdad. No sé por qué quieren seguir con esta franquicia. Ya, por favor. Después de la 2 no le veo futuro. Shrek Forever After.
No lo quiero ver, no lo quiero a 10 metros de mí.
¿Y sabían que supuestamente era la última, pero que se está rumorando que va a haber otra más?
Yo me acuerdo que alguna vez leí una noticia así súper estúpida que decía que sí, o sea, creo que le preguntaron al director de Shrek o a alguien que trabajaba ahí. O sea, él dijo que Shrek estaba planeada para 3, lo cual es una completa mentira. Y la verdad, si hubiese quedado...
Es una mentira porque tiene cero planeación y es una mierda. Por eso lo dices.
Así es. Y la verdad, yo en lo personal preferiría que se hubiese quedado en 3.
Oigan, ¿saben qué? La primera está entretenida.
Uno. Sí, o sea, por eso. La primera está bien, pero todo lo posterior... Nah.
Es pero que, bueno. ¿Sabes qué? Se me hace que porque le da chamba a Eugenio Derbez, él está financiando.
Sí. En el periódico salió Eugenio Derbez presumiendo que él era la razón de éxito de Shrek. O sea, no Shrek versión en español, de Shrek. Que porque él era súper reconocido por eso, que había súper trascendido. O sea, estoy diciendo como lo decía. Porque súper lo reconocían y que era el papel que en toda América lo reconocían por eso. Y que a Eddie Murphy, ¿no? Entonces...
¡Wow! Es mejor así. Que Eddie Murphy, entonces.
Sí, y además se creía mucho por ser mejor que Eddie Murphy, por favor. Pues, y pues, está orgulloso porque metía cosas de la cultura mexicana en Shrek. Entonces ponía de su parte, no era un doblaje cualquiera. Eugenio Derbez, super cool por él, güey.
Sí, macho, por favor, sal más en nuestras películas. No, pero, ¿sabes qué, Ricky? También es en parte culpa de la prensa de México, porque me parece que alguna vez escuché mencionar que le decían el Jim Carrey mexicano.
Ay, Dios.
Y yo digo, no mames. Pero chicos, no todo es malas películas en esta sección. También tenemos ¿cómo es en español? Solo me la sé en inglés. Avatar, The Last Airbender.
No, pero quita el Avatar, ya no se llama Avatar.
Ah, ya no se llama para nada, ni en inglés.
No.
Ya no, ahora es The Last Airbender. El último maestro del aire.
El último maestro del aire, ok.
El último tuercevientos.
El trailer lo ponen en Iron Man 2 en sí. México.
¿Qué les parece esa película?
Pues se ve bonita, ¿eh?
Yo sí la voy a ver y de hecho ahorita tengo los DVDs de Avatar, la serie animada a mi lado porque la tengo que iba a decir terminar de ver, pero no la he empezado a ver. Y para prepararme para la película. Pero
Pues
Shyamalan siempre me va a causar un poco de desconfianza.
no me causa tanta desconfianza porque siento que Shyamalan hace películas que se ven bien y este no es un script suyo, entonces no tiene nada que ver, no va a tener así su final de twist que te debas sorprender ni nada por el estilo. Entonces la historia de Avatar, la serie, me gustó mucho. Entonces pues, si tiene un poco, si conserva la esencia de los personajes y la misma historia y se ve como se ve el tráiler, pues la verdad no tiene por qué no gustarme.
Pero es que ese es el principal reto, que conserve la esencia de los personajes, porque no sé si vieron, pero todos los trailers y todos los pósters y todo empieza con un chingo de letrero gigantesco que dice una película de M. Night Shyamalan. O sea, ya el sexto sentido fue hace más de 10 años, ya pasó la época de ese tipo y sigue insistiendo en que, como si su nombre fuera a vender las cosas, ¿no? Y yo creo que
Y
más que
por
ayudar, perjudica.
lo
la
sé.
esencia de los personajes, ¿te refieres a que Sokka y Katara son blancos en vez de tostaditos?
Ay, no sé, la raza, la verdad, no me importa tanto.
No, ya, yo nada más digo. Pero sí, la verdad, yo creo que simplemente por amor a la serie animada, que la verdad, ya creo que ya la recomendamos aquí. Si no, se las recomendamos. Pero sí, solo por amor a la serie animada, creo que esta película me interesa muchísimo. Con eso termina esta sección que la planeaba más corta, pero pues se alargó un poquito y ahora sí vamos a la reseña principal.
Y bueno, entonces entramos a la reseña principal de esta semana, que es Iron Man 2, una película que extrañamente se estrenó primero en México que en Estados Unidos, muy probablemente
Y
debido
Canadá.
al niño y Canadá, al Día del Niño y esas cosas. Pero pues ya se estrenó igual en Estados Unidos esta semana. ¿Y qué les parece? Diego, danos un pequeño intro a Iron Man 2.
Iron Man 2, pues brinca más o menos, ¿qué será? Unos meses después de que acabó la primera Iron Man. O tal vez no tanto. Bueno, de hecho empieza con la última escena, con la de la conferencia. Si vieron Iron Man, la primera, pues termina con una conferencia que da Tony Stark y empieza con ese audio. Es lo primero que escuchas y luego como que te va mostrando la situación política del momento y cómo cambió gracias a Iron Man. También te muestran un poco sobre el personaje de, ¿cómo se llama este chavo?
Mickey Rourke.
Mickey Rourke. Te muestran un poquito de su lado, de cómo empieza a planear sus maldades, porque él es como uno de los malos principales de esta película. Entonces como que empieza la película y te van mostrando, te van introduciendo al personaje. Y pues
¿Qué,
la
qué?
película trata básicamente de Tony Stark luchando con sus responsabilidades como dueño de Stark Industries y como superhéroe y como responsable de esta tecnología que puede servir para hacer la paz mundial o para causar guerras aún más peligrosas.
Y bueno, nada más para agregar un poco, la película, la mayor parte del cast y crew regresa de la primera película, sigue estando Robert Downey Jr. como protagonista, está dirigida también por Jon Favreau, que igual sale como el guardaespaldas Happy, y pues también está Gwyneth Paltrow, pero hay un cambio importante en el cast, se sale Terrence Howard y entra Don Cheadle para el papel del coronel, o conocí es coronel, ¿no? El que es amigo de Tony Stark y que posteriormente tiene un papel más importante en la película, que luego iremos platicando en la sección de spoilers.
Y de hecho, la primera vez que aparece el personaje en esta película hay como un intercambio muy chistoso entre él y Tony Stark sobre, sí, soy yo, déjalo. Y ya como que
Ah, sí.
hablando de que es otra persona, pero es la misma persona.
Sí, les como un chiste de la cuarta pared, ¿no? ¿No dirías?
Exacto.
Bueno, Mikey, ¿qué te pareció la película?
A mí me gustó, me gustó bastante, pero mi principal queja es que es como esencialmente lo mismo que la 1, con ligeros upgrades. Bueno, creo que voy a dejar esta opinión para la sección ya con spoilers, porque sí, tiene varios como que ligeros spoilers, así que sí, me gustó bastante, pero sí tiene para mí ese problemilla que es como lo mismo en cuanto a la trama en general.
Se sintió parecida, sí.
Pues sí, Diego, aquí, ¿a ti qué te pareció?
Me gustó bastante. Siento, sí hubo suficientes cambios como para meditar una segunda película, pero me hubiera gustado un poco más de profundización en los personajes. Y al contrario, sentí que en la primera había mucho más peso emocional en todos los personajes que en esta. Entonces eso me decepcionó un poco, porque de hecho lo que me gustó bastante de la primera era que no era solo la acción y todas las cosas, sino que los personajes estaban como bien armados y las relaciones entre ellos me gustaban bastante. Y en esta como que sigue estando, pero no se profundizó, nada más se quedó en lo mismo.
Sí, como que la situación se presentaba para que como ahondaran más en los personajes que habían establecido muy bien. Y no es que lo hicieran mal, simplemente no se metieron más en ellos.
Y yo esperaba ver, pues sabiendo un poquito de, aunque nunca he leído un cómic de Iron Man, me había enterado un poco de la situación y esperaba ver un poco más del alcoholismo que tan famosamente padece Tony Stark, y no, casi no aparece nada de eso. Entonces no le metieron nuevos problemas al personaje y como que se quedó en lo mismo, y eso me decepcionó un poco.
Sí, pues, o sea, la realidad es que está, a mí, bueno, a mí se me hizo muy entretenida la película, ¿no?
Sí.
Pero sentí que se colgó en unas partes, como que se tendió y como que no avanzaba. En un momento que volteé a ver mi reloj y pensé que ya iba a terminar la película y solo había pasado 1 hora. Y eso es bueno en una parte porque significa que me había metido mucho en la película y estaba muy interesada en las cosas. Pero por otra, sentía que estaba tardando demasiado. La realidad es que entrando a la película, pues tiene un peso importante, ¿no? Porque Iron Man fue muy exitosa y fue así como un giro a las historias de superhéroes, bla, bla, que ya escuchamos mucho sobre eso hace unos años cuando se estrenó. Pero la realidad es que hicieron una secuela pues, competente, ¿no? O sea, está buena, está entretenida, tiene pocos aspectos malos y bastantes buenos, ¿no? Pero es
Sí.
más la sombra de la anterior que le afecta.
Sí, la verdad es que no decepciona y sí vale la pena verla, pero no es la evolución estilo de Batman inicia al Caballero de la Noche. Esa evolución, esa progresión no sucedió.
Pero sí me gustaron los momentos que creo que no hubieron así en la primera película. Porque, pues bueno, lo que ha gustado mucho de Iron Man, y creo que es de lo mejor, es cómo tratan este superhéroe en la vida común, ¿no? O sea, qué hace después. Pero nunca lo ponen tan explícito como en esta película que está en una cafetería, él con su traje de Iron Man, platicando con otro personaje que está vestido normal. Y la cámara se echa para atrás como para que analices la escena. O sea, una cafetería. Casi no hay personas, súper en la mañana, y este tipo con un traje metálico platicando con otro vestido normal. Y
Sí.
como que fue creo que fue de lo que más me gustó de la película, además de otros aspectos que lo hubiéramos platicando. Pero Mikey, ¿qué te gustó? Pasaste inmediato a decir lo que no te gustó. Dinos qué te gustó de Iron Man 2.
Pues, o sea, me gustó, o sea, me gusta que todavía mantenga como su humor, o sea, el humor de esta peli, de tanto de la 2 como de la 1, me parece que es como muy consistente y me hace reír, que es inusual en una película de superhéroes porque siempre son como
Inusual en mi vida, porque odio todo.
sí, porque me caga la gente y la vida en general. No, pero como que normalmente los chistes son como muy obvios o muy, o sea, como que ya te los esperas, pero aquí sí hay unos que te sorprenden así como y sí te sacan la carcajada. No sentí eso que tú dices que el ritmo se baja un poco y pues ciertas cosas sentí que, por ejemplo, el personaje de Whiplash no está así como. Lo sentí bastante olvidable. No me pareció que estuviera como muy bien construido. Y en general no tiene mucha. O sea, como que casi no participa. Me parece que las peleas en las que sale son súper cortitas. Y en general, no. Fuera de las escenas en las que está así como que preparándose para pelear con Iron Man, no hay como mucho sobre él. O sea, no me encantó como villano.
Sí, de hecho, como villano, lo sentí muy parecido al primero, a, ¿cómo se
Sí,
llama?
a
Obadiah.
Obadiah.
pero sin el peso emocional de que era como su tutor.
Yo sí que es una cosa de un trend que pensé que ya se había acabado en las películas, que es cuando un hacker teclea obscenamente rápido sin ver cualquier cosa y craquea todo. Eso me saca mucho de las películas y ahorita lo hizo, está platicando Mickey Rourke y está así tecleando como Psycho y craquea, quita todas las claves, configura todo nuevo y mientras habla coolmente en frases cortas, ¿no? Como que...
No, a mí sí me gustó eso, porque como que lo que te estaban mostrando era que era así como un genio del software.
Sí,
Pero, o sea, tal vez cómo se vio así de nada más el dedo del teclado y ya estuvo. Pues estuvo medio chafa, pero tampoco te iban a mostrar ahí metiendo comandos y...
no, no, obvio, pero es que, no, a lo que voy es que ese estilo de que así mostrar las cosas, prefiero, o sea, está mucho mejor cuando se acerca a los robots y los empieza a analizar y le empieza a quitar las cosas y a tirarlo. Siento que solo con eso transmitían la idea, estaba mucho más entretenida y daba risa.
Y hablando de esa parte, yo de verdad quiero enfatizar lo mucho que me gustó Sam Rockwell.
Sí,
Sam
totalmente.
Rockwell me encanta y ese personaje se me hizo muy cómico. Y como que su relación igual con Mickey Rourke me pareció también muy chistosa, o sea, la dinámica que hay entre ellos dos. Y a veces como que me daba gusto cuando la película cortaba y se iba de Tony Stark y se iba a ellos dos.
Sí, para los que están escuchando, Mickey Rourke hace el papel de Ivan Banko, que habíamos dicho, habíamos platicado un poco, y Sam Rockwell hace el papel de Justin Hammer, que es como el rival de Tony Stark, que es como igual tiene una empresa de armamento, pero no funciona muy bien en todo lo que hace, ¿no? Trivia, Sam Rockwell aparentemente estaba considerado para ser Tony Stark, que eso hubiera estado muy interesante, pero... Sí, a mí, y para agregar, Sam Rockwell me gusta mucho, tiene películas muy buenas y siento que no lo han aprovechado mucho para otras películas, pero si pueden ver Moon, eso les va a hacer que se enamoren aún más de Sam Rockwell.
¿Cómo se llama
Pero
en
bueno,
español?
En la Luna, sí, está muy muy buena, que algún momento hablaremos de ella. Pero bueno, Mikey, ¿qué pasó?
Es ahí donde creo que se pare, o sea, donde como que entra mucho la similitud con la otra, con Iron Man 1, porque, o sea, tienes como, este competidor de Tony Stark, que, o sea, básicamente en esta película, pues, es un poquito lo mismo de que le quieren robar su tecnología, la del, o sea, de Iron Man, para crear armas, que era básicamente como la misma premisa de la anterior, me parece.
Pues más o menos, pero no, o sea, bueno, a mí se me hace que Sam Rockwell es un así
O sea,
de lo mejor, porque es, o sea, es lo nuevo de la película y está muy bien manejado, o sea, es un giro diferente.
mi queja no es contra Sam Rockwell, sino contra
Es
el
contra
hecho de que
ti.
sea. Es contra ti que me caes mal porque no me enamoré de Sam Rockwell. No. No, nada más es contra ese hecho de que no le hayan buscado algo diferente. O sea, pero sí hay como estos pequeños power-ups que son los Sam Rockwell, por ejemplo, que es igual yo pienso que es un personaje muy bueno. Hay de hecho una escena en la que es una escena en la que está como mostrando las armas que vende. Y como la forma en la que las se las, o sea, toda esa escena me gustó mucho, en la forma en la que habló de cada arma. O sea, me pareció así como, o sea, me mantuvo muy entretenido y se me hizo muy graciosa.
Y bueno, otra cosa que para platicar de la película es Scarlett Johansson, que es otro de los personajes nuevos de la película, que hace de asistente de Tony Stark. Bueno, inicialmente es otra cosa, ¿no? Como una abogada o algo así, y Tony Stark la contrata. Pero bueno, a mí no sé por qué Scarlett Johansson me desespera el 90% de sus películas. Pero sí, siento que en esta todo lo que había hecho antes sirve para que su personaje me guste más. A pesar de ser de algunos momentos, bueno, algunos momentos sí se hicieron medio bobos. Pero ¿a ustedes qué les pareció?
A mí ella no me molesta, tampoco siento que sea así la actriz, pero no me molesta. Y sentí que encajó bien en esta película, me gustó como me gustó su participación.
Me gustó que no tuviera que hablar mucho.
A mí me gustó que no tuviera ropa. Bueno, no, a mí no, a mí tampoco me gustó mucho. Bueno, A todos les gustó, ¿verdad? Ajá. A mí no
Sí,
me
yo
gustó
dije.
mucho. O sea, no sé exactamente la razón, pero en general no me pareció increíble ni nada. O sea, no sentí nada especial.
Y me gustó que tenía cerrada la boca, con la tiene abierta todo el tiempo, así como, aunque no está hablando. Me gustó que al fin alguien le dijo, cierra la boca, por favor. Antes de entrar a la sección de spoilers, yo sí quiero externar mi queja a MM Cinemas, una prominente cadena de cines de Mérida, que la verdad, las últimas, creo que 7 veces que he visto una película ahí, solo en una no han habido fallas muy molestas en la proyección. Y esta última fue la peor que he tenido. O sea, empezó la película y primero no se apagaron las luces. La proyección estaba estirada y borrosa. Salgo de la sala para ver, porque obviamente el de la cabina no estaba en la cabina. Y no hay nadie en los pasillos. Tuve que ir con el que estaba recogiendo los boletos de entrada. Y decirle, oye chavo, no está funcionando la sala. Agarra su walkie-talkie y intenta contactar. Y nadie le contesta, nadie tiene su medio de localización cerca. Entonces, barres a la sala y ya se acomoda la proyección. Toda la película quedó unos centímetros abajo. O sea, las luces siguieron prendidas mucho tiempo hasta que al fin las apagaron. Un momento se cortó la película de plano y como si fuera intermedio o algo así, la volvieron a poner. El sonido fallaba mucho, estuvo terrible, terrible. Pero bueno, rápido, como opiniones finales, antes de pasar a la sección de spoilers para los que se salgan del KairoCast ahorita. Diego, ¿qué te pareció Iron Man 2?
Muy buena. Es la primera con un poco más de acción y con un poco más de soltura con los... Bueno, ¿sabes qué? Olvida la comparación con la primera. Está muy buena y sí recomiendo que la vayan a ver.
Mikey.
Pues es un poquito más de lo mismo, pero pues es como lo mismo de lo bueno, así que se las recomiendo. Y ya, no es nada sorprendente, pero sí se mantiene como que en la misma línea de la anterior, así que véanla. ¿Y qué te pareció, Ricky?
A mí me gustó mucho, está muy entretenida y también se las recomiendo, pero vayan con reservas, ¿no? No es un gran salto innovador, pero está muy buena. Y bueno, yo creo que ya pasamos a la sección de spoilers, al menos que quieran agregar algo más. Entonces, sección de spoilers, en esta sección vamos a revelar puntos claves o tal vez no tan claves de la película, así que si no la han visto y la quieren ver, vayan ahorita a verla porque está muy recomendada. Y empezamos, Mikey, ¿qué quieres quemar sobre la película? Cuéntanos todo lo que no te gustó o que te gustó.
Sentí que el personaje de Whiplash podría, o sea, como ya dije, podría dar un poquito más y no dio la talla por ejemplo, en la pelea final, en la match final. Yo esperaba así como que se puteara más, y creo que fue más sobre los robotitos, estos super piojos, que sobre Whiplash.
El clímax, la batalla final, como se diga, estuvo decepcionante en la parte contra Whiplash. De hecho, en mis notas puse el clímax más decepcionante desde Iron Man 1, pero creo que sería más apto decir el clímax más decepcionante desde el remake de Hulk,
Sí,
porque
es
es
que
más o menos eso, es como cosas CGI peleándose.
es que aquí es lo que yo creo que tiene uno de los principales problemas de las películas de superhéroes. O sea, porque bueno, en general de los cómics, ¿no? Bueno, cómics de superhéroes, porque están estructurados alrededor de que va la historia y luego llega este momento en el que pegan como el jefe final o batalla final. Pero el modo de contar la historia en un cómic, pues son unos cuantos cuadritos y pues en la batalla final pones unos cuadros más y ya estuvo. Pero a la hora de pasar ese tipo de historias al cine, fallan mucho porque el planteamiento para la pelea está muy bueno. Toda la aparición de los robots y cómo van pasando y las cosas que van haciendo. Pero luego llega ese momento en el que ya tiene que aparecer el malo final, por así decirlo. Y sí estuvo muy corta, pero si hubiera estado más larga, igual tal vez ya nos hubiéramos cansado, ¿no crees?
Puede
Sí,
ser,
es que...
pero más que corta, la sentí decepcionante. O sea, la acción no tiene que ser por mucho tiempo para que me guste, pero sí tiene que tienen que pasar cosas, ¿no? Y siento que nada más como que se dispararon un poquito, sacar los látigos y ya, no fue la gran cosa.
Sí, o sea, de hecho la primera aparición de Whiplash estuvo como más interesante y hubo como más tensión. Y sí, creo que a lo que te refieres es como a que no tuvo ese impacto más que duración. O sea, no fue como esa pelea final que estuviste esperando todo el tiempo, sino que fue algo así como le pateamos el trasero otra vez a Mickey Rourke.
Sí.
Pero yo ni la sentí necesaria, o sea, cuando ya terminaron de matar a los robots, o no sé si sea el término bueno, pero bueno, cuando destruyeron a todos los robots,
Los droides.
los droides, dije,
Los
chinga, o sea,
desactivaron.
ahorita yo estoy bien, no necesito nada más, o sea, eso me gustó mucho. Y luego veo que está apareciendo ese cabrón y dije, puta, o sea, falta esta parte y la van a cagar. Y en efecto, la cagaron, o sea.
No, no sentí necesario que volviera a salir Whiplash así con su nuevo robot.
Se prestó para un chiste que me gustó un poco, el de la bala de las empresas Hammer.
Ah, eso sí estuvo bien,
Sí,
pero
pero
ya no.
fuera. Sí, justamente eso fue lo que me pasó. O sea, como que tienes toda esta superacción con los droides, que está así bastante bien para el final. Y como que sientes que ya que los derrotan, o sea, la película puede terminar ahí.
Oigan, ¿y qué
Yo.
les pareció Don Cheadle como War Machine?
Un poco viejo, pero bien.
Yo, o sea, como que lo sentí como. No agregó nada a la película.
Pues ni el anterior, o sea, no tenía como una sombra que como que superar ni nada,
No, o sea,
simplemente.
sin compararlo con el otro, con el que hizo el personaje en la primera película, como que no lo sentí como que la amistad entre Tony Stark y él como que influyera mucho, ni sentí que, no sé, como que, de hecho, hasta me cayó un poco mal.
¿Sí? ¿Te cayó mal? Sí, se me hizo un poco indiferente, pero.
No sé, como que
Pero.
hasta cuando se lleva el traje y como que le pone las armas, entonces como que se me hizo medio mamón y por qué hizo eso, no sé,
Sí,
no
esa
me
parte estuvo
encantó.
medio rara esa parte, ¿no? No supe qué pensar en ese momento.
Sí, porque era
Como
como para que
que.
se molestara mucho con él, ¿no? Porque digo, le robó a su robot y le puso armas y luego, ah, ¿qué te importa? Vamos a pelear juntos.
Sí, o sea, sí, de hecho nadie dice nada al respecto, ¿no? Es como que, ok, me robaste como el Mark I, creo que era. Lo llena de cachivaches y lo ve y no le dice, o sea, no hay como una reacción al respecto.
¿Qué les parece todo el planteamiento que está haciendo Marvel
O sea,
bueno, en general con se podría decir saga de los Avengers? ¿Es
sí,
así?
de
¿Es una
hecho,
saga?
lo tengo aquí en mis notas, iba a mencionar que me pareció muy bien cómo está sentando bases para las próximas películas. Siento que lo hizo bastante bien.
Me encanta porque tus notas y mis notas son lo mismo. Creo que todo lo que has dicho lo he tachado de mis notas.
Yo no sé, yo tengo, me da la impresión de que para cuando lleguen a los Avengers, o sea, ya cuando lleguen a contar todas las historias, ya va a estar como un poco dated y no sé, yo ya creo, no sé si me voy a sentir como que con ganas de una película con todos estos superhéroes.
Siento que sí lo tienen mínimo a no tan largo plazo, sí lo tienen bien planeado. No sé si lo puedan terminar bien, pero mínimo lo están empezando bien.
A mí lo que me preocupa es que pase algo así estilo la batalla final, como que van a llegar a un momento así muy bien establecido y luego como que qué va a pasar.
Sí, va a ser el
Pero
problema de que es la misma visión general, pero no son los mismos directores. Y eso le
sí.
puede dar un toque así como de diferencia y de algo diferente a cada parte, pero igual puede pasar como puede resultar mal y puede llegar un Brett Ratner a arruinar la parte que debería ser como el clímax.
Se
Y
supone que ya está confirmado Joss Whedon, ¿no?
sí, para los Avengers. Pero hay como otras, o sea, está Thor y está Capitán América y están, o sea, como que las otras todavía, quién sabe, ¿no?
Pues sí, pero yo creo que como que la que bastante de la saga ya está como establecido quiénes van a estar a cargo, ¿no?
Creo que sí. Y es que si está Joss Whedon supervisando la historia de todos, no me preocupo tanto. Porque él es muy bueno con historia y con relación entre personajes. Entonces, si está él supervisando toda la trama, o sea, en general, la estructura general, pues no me preocupa tanto.
Pues sí, y bueno, sí está interesante la manera en la que están presentando a todos, ¿no? Con aquí que sutilmente muestran, bueno, no muy sutilmente, el escudo de Capitán América. Y al final que aparece el martillo de Thor, que yo no lo vi, pero bueno, eso me dijeron.
Yo tampoco lo vi.
Yo sí me quedé a verlo. No se pierden de nada, la verdad.
Estoy viendo la página de Wikipedia de The Avengers, que o sea, la parte de español, porque en inglés no la encontré, pero sale que ya están, o sea, que ya hay varios del reparto confirmados para Avengers. Y está Hugh Jackman como Wolverine. ¿Lo sabían?
No lo sabía. Vergas, por favor, no. O sea, Hugh Jackman lo hace bien, lo que los que.
Sí, así, a mí me preocupa que esté Wolverine ahí. O sea, ya aquí sale
Porque
Iron Man, War Machine, Capitán América, Thor, Hulk sale como no confirmado, Wolverine, Black Widow, Nick Fury y el agente Coulson, que ese no sé quién es. Y dice que no se sabe si Spider-Man estará dentro del guión y de ser así estaría dado por hecho que Tobey Maguire no repetiría su papel debido al reinicio de la trilogía.
es bastante interesante.
¿Algo más que
¿Algo
quieran
más?
agregar de Iron
¿No?
Man?
No, a
Creo que
ver.
casi no spoilereamos cosas, ¿verdad? Y eso es todo para la sección de hoy del CairoCast. Y nos despedimos. Diego, si alguien quiere investigar sobre ti, ¿dónde puede empezar en internet?
Pues podría seguirme en mi Twitter, que es twitter.com/flowbot, o me puede mandar un mail a flowbot@gmail.com.
Ok, Mikey.
A mí no me sigan.
Ni en el Facebook.
No, por favor. En el Facebook no.
Ok, si quieren contactar a Mikey, pues buena suerte porque no hay forma.
Sí, porque
Sí, por favor, no.
les daríamos su número de celular al aire, pero no tiene. Entonces,
Cállense.
estamos en un problema al respecto. Pero a mí yo manejo la cuenta de Cairo en Twitter, que es arroba Cairo Cinema Café. Y también pueden seguir al CairoCast en arroba CairoCast en Twitter. Y también mándenos mails, por favor, a CairoCast@gmail.com con sus comentarios y opiniones sobre lo que dijimos en el programa. Y por favor, sugerencias de cómo podemos hacer mejor esto, ¿no?
Sí,
Si les
sí,
gusta mi
sí.
nueva sección.
Y si se les ocurre algún chistecito que podamos contar, igual mándenlo, lo que sea.
Mándenlo sus comentarios y sus anécdotas y todo. Pero bueno, soy Ricardo Ancona y estuvieron conmigo hoy.
Diego Escalante.
Y
Miguel González.
muchas gracias y adiós.
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 Sí, y visualmente se ve bastante bien, la verdad.
Sí.
Al menos en el tráiler.
Menos en el tráiler.
Al
Creo
menos
que
en el tráiler.
Y
salió
creo
un
que con
tráiler.
eso term... creo que con eso
¿Y qué
termina esta
pasó?
sección. Que...
Ok.
¿Qué cuál?
Diego, ¿qué dijiste?
Nada, que sale un dragón en el tráiler.
Ah,
¿Y
sí,
eso
en la...
Que está padre, chao.
Es que me gustan los dragones.
La crítica profundísima del CairoCast.